Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: centésimo quincuagésimo aniversario de Jung, Kleist y la música, Miró en ultramar, tesoro celta. Para conmemorar el centésimo quincuagésimo aniversario del nacimiento de Sege Jung, el Museo Nacional Suizo de Zúrich descubre perspectivas de relevancia universal. Quien descarte la siguiente exposición basándose únicamente en las palabras clave psicoanálisis, Sege Jung, Freud y el hecho de que se centra en Suiza, se está perdiendo algo. De hecho, Jung quería trasladar el psicoanálisis de Viena a Zúrich y a su hospital universitario Burghölzli. Además, esta es una de las exposiciones más complejas de los últimos tiempos, tanto por su exploración de los desarrollos sociales en Europa y el mundo, como por su alcance a los desarrollos artísticos del siglo XX desde el inicio del modernismo. Sin esta exploración de la psique, gran parte de este desarrollo habría sido diferente. Por eso esta se titula de forma un tanto restringida Paisajes del alma, Sege Jung y el descubrimiento de la psique en Suiza, y abre nada menos que una caja de Pandora. De ella salen Paracelso, Rousseau, Freud, Rilke y Nietzsche, Hitler, Warburg y la historia del arte moderno. Muchos psicoanalistas injustamente olvidados, pero también Foucault, Lacan y los institucionistas franceses, cuya obra sigue siendo objeto de un intenso debate entre los artistas. Incluso la introducción con Paracelso amplía el horizonte, quien como alquimista estableció el orden triádico mineral y metálico, aún vinculante para el experimento de galvanoplastia de Jung: mercurio para el espíritu vital, azufre para el alma y sal para el cuerpo. O los etéreos paisajes de montañas blancas de artistas suizos, pero sobre todo el original de La pesadilla, de Füsseli. La rodilla en forma de toblerone de la mujer blanca plagada por el Jura de Suabia en la pintura ha sido identificada por los psicoanalistas como una formación montañosa característica de la Jungfrau, detrás de Berna, mientras que Jung, en su obra de 1928, La Virgen como patrona de Suiza, ve a toda la Confederación Suiza con sus habitantes de cuevas y valles bajo el signo de la Virgo ctónica, al igual que muchos artistas, desde Ferdinand Hodler hasta Emil Nolde, quien en ese momento todavía ganaba su primer buen dinero como Emil Hansen, con personificaciones humorísticas de montañas suizas como las regordetas Tres Hermanas o incluso el triunvirato de Jungfrau, Münch y Eiga vieron al humano en piedra. El Museo Kleist de Frankfurt del Oder presenta las dos caras de la fascinación de su homónimo por la música. Heinrich von Kleist fue un poeta, dramaturgo y novelista alemán, considerado uno de los principales escritores dramáticos del llamado romanticismo alemán y de toda la literatura alemana. En mayo de 1801, Heinrich von Kleist asistió a una misa católica en Dresde y relató cómo la música más grandiosa y sublime lo abrumó. Por un lado, se sintió profundamente conmovido. Por otro, sintió que su corazón se conmovía violentamente. Proveniente del Berlín hugonote reformado, solo conocía la religión intelectual de la palabra. Allí se cantaban himnos con órgano para enriquecer el texto. La iglesia no era lugar para coros polifónicos ni siquiera para música instrumental, ya que esto solo distraería de la devoción serena. La ambivalencia emocional entre la emoción y la violencia, expresada en la carta de Kleist a su prometida Wilhelmine von Zenge, ahora también representa dos caras de una exposición especial en el Museo Kleist de Frankfurt del Meno. El título, Armonía rota, lo deja claro. Se explora la música como fuente de eufonía y paz interior y también como fuente de su a veces ineludible poder. La primera parte se centra en Kleist como músico. Se muestran instrumentos de viento de madera contemporáneos, pues los propios instrumentos de Kleist se han perdido. Estas experiencias sonoras positivas también incluyen la música de las esferas, percibida internamente, llena de acordes. Desde la delicada flauta hasta el resonante contraviolone, Kleist describe esto en su extensa carta de confesión a Adolfine von Werdeck a finales de julio de 1801, una pieza clave de la colección del Museo Kleist de Frankfurt, adquirida en 1993 y expuesta aquí. Un grabado en cobre de un monocordio mundial sirve como representación visual de la música de las esferas. Se trata de un instrumento de una sola cuerda que armoniza todos los planetas y signos del zodíaco, representado aquí en la Cosmihistoria de Roberto de Fluctibus de 1617. El segundo aspecto de esta armonía destrozada está representado por el jarro roto. Si bien la música no juega un papel importante en esta obra, el drama judicial ha sido adaptado por varios compositores. La versión más conocida, de Victor Ullmann, se representó recientemente en el Teatro Nacional Alemán de Weimar, junto con una versión musical de Penthesilea. La exposición dedica amplio espacio a estas huellas de recepción, que ahora tienen su propio artículo musical en la nueva edición del Manual Kleist, con arreglos musicales y composiciones dedicatorias. Después de la Segunda Guerra Mundial, Joan Miró entabló un diálogo transatlántico. Se consideraba un catalán internacional. París lo había moldeado durante la primera mitad de su vida. Más tarde, a la sombra de la dictadura franquista, Miró vivió una vida aislada en Mallorca. Desde su estudio con vistas al Mediterráneo, su mirada se dirigió a Estados Unidos. Esta conexión no solo lo revitalizó y liberó, su obra fascinó e influyó en varias generaciones de artistas estadounidenses de posguerra. Louis Bourgeois, Helen Frankenthaler, Lee Krasner, Jackson Pollock y Mart Rothko lo veneraban. Muchas de sus obras se exhiben en la Fundación Miró de Barcelona. Miró y Estados Unidos es el título de la exposición que recuerda este fructífero y productivo intercambio. Nos permite experimentar a un Miró universal que se reinventó constantemente a lo largo de su vida. A diferencia de Pablo Picasso y muchos otros artistas, continuó viviendo en España durante la dictadura franquista. Mientras otros artistas huían de Europa para escapar de la guerra civil, Miró regresó a España desde Francia en 1940. Tras la Segunda Guerra Mundial, el epicentro del arte se trasladó de París a Nueva York. Pero Miró no fue olvidado y pronto estuvo presente también allí. Su amigo Joseph Sert impartía clases en Harvard. En la década de 1930, el pintor y el arquitecto formaron parte de la vanguardia artística barcelonesa. En 1937 diseñaron el pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París, junto con Pablo Picasso. Sert huyó a Estados Unidos, pero esto no mermó su amistad. A pesar de la dictadura, esta dejó una huella imborrable en España. Una de las piezas más importantes de la exposición es el edificio de la Fundación Miró en Barcelona. Sert diseñó para su amigo la blanca estructura mediterránea en las laderas de Montjuïc. Desde Barcelona, la exposición, con casi 140 obras, viajará a la ciudad de Washington. La colección Phillips se encuentra cerca de la Casa Blanca, cuyo ocupante profetizó la caída de la civilización europea. Miró y sus amigos estadounidenses sirven como un conmovedor recordatorio de lo productiva y enriquecedora que puede ser la relación entre Europa y Estados Unidos. Una trompeta de batalla, una cabeza de jabalí de bronce y otros artefactos de la Edad de Hierro han sido desenterrados durante la excavación arqueológica rutinaria en Norfolk Occidental. Esta notable colección de artefactos de la Edad de Hierro arroja nueva luz sobre la antigua cultura británica. El tesoro, descubierto durante una excavación arqueológica rutinaria, incluye una trompeta de batalla de la Edad de Hierro casi completa, conocida como Canix, y fragmentos de otra. Estos instrumentos de bronce rematados con cabezas de animales fueron utilizados por las tribus celtas de toda Europa para animar a los guerreros en la batalla y fascinaron a los romanos, quienes los representaban con frecuencia como trofeos de guerra. El tesoro también incluye una cabeza de jabalí de bronce, originalmente de un estandarte militar, 5 protuberancias de escudo y un objeto de hierro de origen desconocido. Según el Dr. Fraser Hunter, conservador de la Edad de Hierro y el Período Romano de los Museos Nacionales de Escocia, este singular hallazgo ampliará enormemente nuestra comprensión del sonido y la música en la Edad de Hierro. Los cárnices y el estandarte de jabalí son estilos muy conocidos en Europa y nos recuerdan que las comunidades británicas de la época estaban bien conectadas con el resto del mundo europeo. Tras el descubrimiento, los objetos se extrajeron cuidadosamente de un bloque de tierra y se escanearon inicialmente para determinar su posición. Expertos en conservación del Servicio de Museos de Norfolk examinaron cada objeto por primera vez. Estos se encuentran en un estado frágil y requerirán una estabilización exhaustiva antes de poder comenzar un estudio detallado. Este tesoro ofrece a los arqueólogos una oportunidad única para estudiar diversos objetos raros y, en última instancia, contar la historia de cómo fueron enterrados en el condado hace 2000 años. Dado que el tesoro consta de dos o más objetos prehistóricos hechos de metal común, todos procedentes del mismo yacimiento, se ha informado al forense como un posible tesoro en virtud de la Ley del Tesoro de 1996. El caso se encuentra actualmente en manos del forense, quien decidirá sobre la situación legal del tesoro a principios de 2026. Esta decisión determinará los próximos pasos para su futuro.
Gracias por escuchar Notas de Europa.